Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Damos comienzo a nuestra emisión 126 de Generación Abierta en Radio. Como sabés, este es un espacio destinado a la literatura, las artes y la educación, y que está realizado por Nora Patricia Nardo, Ricardo Reyes, Adriana Gaspar, nuestro operador Charlie y quien te habla, Luis Raúl Calvo. A su vez, aquellos que estén interesados en escucharnos en vivo por internet también pueden ingresar a www.fmradiocultura.com.ar. Si querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo llamando al 5031-9807 o al 5031-9808. También podés dejarnos mensaje en el 5237-3787 o por correo electrónico a generacionabierta@hotmail.com. Si querés publicitar con nosotros, puedes hacerlo llamando al 15-314-75-517 o vía correo electrónico. ¿Qué tal, Nora? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a todos nuestros oyentes y a mis compañeros de radio.
Bueno, muy bien. ¿Qué tal, Ricardo?
¿Qué tal? ¿Cómo les va, amigo?
Bien, ¿vos?
Perfectamente.
Todo bien. Bueno, vamos a comenzar hoy con nuestra compañera Adriana, que ya la tenemos en línea. ¿Qué tal, Adriana? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Luis? ¿Cómo te va?
Bien, muy bien.
Bueno, hoy evocando a uno de los grandes maestros de principios del siglo XX, como lo fue Henri Matisse. Te cuento, Luis, para todos los oyentes, que Matisse nace en 1869, antes de la primera exposición impresionista que se hizo en Francia. Bueno, nace en Francia y fue el referente del movimiento fauvista. La obra de Matisse tiene tres grandes maestros que él toma como referente. Uno ha sido Cézanne, y esta obsesión de Cézanne por restituir al cuadro esa solidez estructural que había dejado atrás el impresionismo. Otro de sus grandes referentes fue Gauguin y la pasión de este por el color. Y Van Gogh, porque Van Gogh es un ejemplo de la pintura moderna en el que el color se libera del tono local del motivo. ¿Sí? Y eso lo tenemos muy claro con los girasoles o el café nocturno.
Sí.
Además, tomemos en cuenta que, según filósofos y pensadores como Arthur Danto, toman a Van Gogh y a Gauguin como el principio de la modernidad.
Ajá.
Para Matisse hay preceptos fundamentales, como por ejemplo que el arte debía ser dinámico mucho más que estático, pero sobre todo expresivo, y no meramente tenía que tener un registro de una sensación pasajera, como si lo tomaban los impresionistas. Te cuento que, bueno, ha sido un artista que no solo ha dejado una obra muy valiosa, sino también ha dejado plasmado importantes pensamientos muy concretos en sus escritos, como por ejemplo, algunos de ellos que decían, y estas son palabras de Matisse: la composición es el arte de ordenar una manera decorativa los diversos elementos a disposición del pintor para la expresión de sus sentimientos. Matisse, la expresión y los sentimientos que se volcaban en la tela eran fundamentales en el quehacer artístico. Simplificó la forma, utilizó colores vivos, saturados, y te cuento que generó una tensión armónica a partir de la construcción y del arabesco de la línea. Pero para que tengas una idea un poco a quién iba también dirigida, y para que los espectadores también vayan como visualizando la obra de este artista, leerte un párrafo de otro de sus escritos.
Adelante.
Sueño con un arte de equilibrio, pureza y serenidad, libre de temas perturbadores, deprimentes, con un arte que pueda ser para todo trabajador mental, sea negociante, escritor, que sea como una influencia sedante, como una calma mental, algo como una buena poltrona en la que se descansa de la fatiga física.
Uh-huh. Hay toda una concepción, ¿no?, de él acerca de la función del arte, ¿no?
Totalmente, totalmente. En oposición a todo el expresionismo alemán de fines del siglo XIX.
Claro.
Ha sido muy interesante y ha tenido una estética homogénea y muy coherente en toda su trayectoria.
Y aparte, Adriana, es a diferencia de otros artistas, Matisse tuvo la suerte de tener reconocimiento en vida, ¿no es cierto?
Sí. Matisse tuvo el reconocimiento en vida en Francia, en Europa, en Nueva York. Ha sido uno de los pocos de esa época que ha podido ver, digamos, no su éxito, porque es una palabra que no me gusta, pero sí su reconocimiento, el reconocimiento.
Hola, se cortó ahí, ¿me escuchás?
Sí, hola.
Sí, se cortó.
Se corta un poquito.
Sí.
No, te decía que ha sido uno de los pocos de esa época que ha tenido el reconocimiento, tanto en Nueva York, bueno, al igual que los surrealistas en Europa, pero que lo pudo realmente ver, que lo pudo disfrutar, digamos, en su vida.
En su vida, claro. Bueno, Adriana, te agradecemos mucho este recuerdo de Henri Matisse, ese gran pintor, y nos reencontramos el próximo martes. ¿Hola? Bueno.
Sí.
Hola.
Hola, nos reencontramos el martes próximo.
El martes próximo, hasta luego. Bueno, ¿qué dice Nora con sus mujeres y sus semblanzas?
Bueno, reconocimiento. Hablando del reconocimiento que tuvo Matisse en vida, no podemos decir lo mismo de Juana Azurduy, que hoy es con quien yo voy a comenzar a hablar de esta semblanza de esta mujer. Uh-huh. Y que va a llevar un tiempo, ¿no? No voy a terminar hoy porque me parece que vale la pena varios encuentros más para conversar acerca de ella. Sí, reconocida después de varios años, pero bueno, en vida y en muerte, en su muerte, digamos, no fue reconocida como esta gran teniente coronela que fue, ¿no?
Claro, sí.
Viendo un poco su biografía y leyendo el libro de Pacho O'Donnell acerca de Juana Azurduy, la teniente coronela, comencé a investigar acerca y a interesarme, ¿no?, acerca de Juana, que nació en Chuquisaca y que en ese momento no era nacer en cualquier lugar, digamos, en cualquier ciudad. Ella nace alrededor de 1776 en esa ciudad que también recibía los nombres de La Plata o Charcas y que era una de las más importantes de la América española de aquel momento. Pertenecía al virreinato del Río La Plata desde 1776, igual que el resto del Alto Perú. Y en ella residían nada más ni nada menos que la Universidad de San Francisco Javier, la Audiencia y el Arzobispado. En los claustros de estas universidades, ¿saben quién estudiaron?
A ver.
¿Quiénes estudiaron? Bueno, próceres como Castelli, Moreno, Monteagudo y otros más.
¿Qué tal?
Esos que protagonizaron la historia de las independencias argentina y altoperuana. Bueno, era una sociedad de aquel momento totalmente estratificada, desde la aristocracia blanca que podía alardear de antepasados nobles venidos de la península ibérica, hasta los cholos miserables que mendigaban en las empinadas calles empedradas. Y bueno, entre estos estaban los sacerdotes, los togados y concesionarios de mitas y llagos nazgos. ¿Qué podemos decir de esta sociedad tan estratificada, donde había ricos y pobres, donde muchos de los mineros morían muy joven, alrededor de los 20 años, por estar trabajando en las minas? En esta sociedad donde también se iba gestando en la universidad la idea de independencia, donde surgían neoscolásticos españoles como Victoria, Suárez, Mariana, que prepararon el camino para la conmoción ideológica que se iba produciendo en Europa, en la Enciclopedia Francesa y con Rousseau, iban apareciendo estas ideas de libertad y fraternidad, ¿no?, en esta sociedad. Y, por supuesto, más que nada en la universidad. Y ahí entonces decimos, en ese momento nace Juana Azurduy, que era hija de Matías Azurduy y de doña María Portugués. Era una niña graciada, muy, muy simpática. Decía que tenía la belleza y la hermosura amazónica de un simpático perfil griego, en cuyas facciones brillaba la luz de una mirada dulce y dominadora. Esto así lo definía el historiador Valentías Avesia. Bueno, Juana tenía sangre mestiza, porque la madre era una chola de Chuquisaca, y que quizás en algún desliz amoroso tuvo conjunto con don Matías Azurduy, y ahí ella en realidad, bueno, se casa y se eleva socialmente, ¿no? Porque él era un hombre de una situación desahogada económica.
¿Con quién se casa?
Con Matías Azurduy.
Ajá.
Bueno, entonces Juana, en esta mezcla de con esta mamá, ¿no? Mestiza de Chuquisaca, con un cariño terrible a su tierra, una pasión por la defensa de los suyos, de una viva imaginación y un espíritu de sacrificio, junto con toda la fuerza que tenía su padre, que venía de la España gloriosa, ¿no? Y esforzado por la línea paterna, digamos, esta conjunción hizo que surgiera esta personalidad de Juana, que bueno, que vamos a ir viendo, por supuesto, cuál es la personalidad, pero bueno, la sabiduría de los incas también estaba en ella, ¿no? La llevaba en la sangre. Ella nace, yo dije, creo que en el 76, no, en el 80, en 1780, el 12 de julio, y anteriormente había tenido un hermano que había fallecido. En realidad, esto también la va a asignar en el tiempo, ¿no? Porque, bueno, la figura del varón es, muerto prematuramente, hace que ella en algún lugar se sienta como que tiene que suplantar, ¿no? Como que tiene que congraciarse con su padre. Y en realidad, ella, no como cualquier niña de la sociedad de aquella época, sino que, bueno, intercambia con los mestizos, va al campo, está con ellos. Su padre le enseña todo el arte de las cabalgatas, a cabalgar, subir, bajar rápido. Digamos, hace todo tipo de piruetas y hazañas que el papá también estaba muy entusiasmado en mostrar en ella, ¿no?
Claro, como que adopta ciertas actividades o hábitos, digamos, que son más propios de los hombres, ¿no?
Exactamente. Se decía que, bueno, que ella se crió con la compañía de los indios al servicio de su padre, a quienes observaba y escuchaba tanto con curiosidad como con respeto, ¿no? Hablándoles en el quechua, aprendido de su madre y participando también en las ceremonias religiosas de ellos. También, digamos, este galope, como habíamos dicho, desmontar con la mayor agilidad, y que en realidad tiene que ver un poco como los cimientos en el cuerpo y el carácter que más tarde se convertiría en una caudilla, ¿no? La recuerdan, digamos, a ella con todo este ímpetu, con toda esta forma tan simpática, pero a la vez tan decidida en esos tiempos como mujer en hacer otro tipo de actividades. Mientras quizás la madre se dedica, después tiene otra hija, Rosalía, ella continúa, digamos, con su papá, lo acompaña mucho a su papá en todas las tareas y va aprendiendo también de él todo este espíritu de ímpetu de libertad. La vida de ella fue signada por la tragedia. ¿Por qué digo esto? Porque, bueno, en realidad la madre muere súbitamente, Juana, ¿no? Mientras ella estaba estudiando, muere en la capital, digamos, muere la madre de Juana. Y al poco tiempo muere su padre, y muere de la mano de algún aristócrata peninsular que por su posición social pudo evadir todo, digamos, todo tipo de prisión. Porque él se ve que tenía algún tipo de amante o algo, y alguien lo mata, pero el que lo mata nunca fue preso. Uh-huh. Esto también hace que ella se tiña todo este tema de mucha bronca, ¿no? Contra la injusticia, contra no poder realmente culpar al culpable, que seguramente era la aristocracia. Bueno, desde este lugar ella en realidad comienza ya, al quedar huérfana, bueno, los tíos se hacen cargo de ella. Pero estos tíos eran unos tíos retrógrados, que en realidad todas las ideas de libertad que ella había ido cultivando, de ser una mujer libre de esa época, porque en general la mujer estaba o destinada al monasterio, digamos, al convento o a las tareas domésticas, bueno, estos tíos venían a representar esto, la represión. Entonces ella en realidad se siente muy mal y decide ir al convento como una manera de salvarse, pensando que allí iban a estar las mujeres, porque en realidad las que tomaban también una situación social en el estrato social eran las de las monjas, ¿no? Tenían un nivel. Entonces pensó que se iba a liberar de esta situación de opresión de la sociedad de aquella época. Entonces se va al convento. Pero bueno, como era de un espíritu rebelde, se dio cuenta que ahí le enseñaban la sumisión de la mujer al hombre, y que había que respetarlo, y que había que, en realidad, no se sentía libre. Entonces decidió a los 17 años volver a su casa. Esta casa que tenía todo, los tíos lo habían tomado, digamos, a ella, a la hermana, no por amor, sino porque en realidad heredaban tierra, fortuna, y esto es lo que querían de ella. Entonces,
como que se sentían medios obligados, ¿no?
Se sentían obligados, no, más que obligados, se sentían, querían la fortuna. Entonces,
no, sí, pero digamos, como que no eran recibidas por el tema del cariño, digamos. No,
ella sentía este vacío, claro. que tenía tanto amor por sus padres y por todo lo suyo, que en realidad, entonces, visita mucho a sus vecinos. ¿Quiénes eran sus vecinos? Bueno, la familia Padilla que va a tener como digamos, en mucha ascendencia, porque el marido, Manuel Asencio Padilla, fue, bueno, su esposo, su gran amor. Bueno, y por este gran amor hizo grandes cosas, no solo por el gran amor a su marido, sino por esta ansia de libertad de su pueblo oprimido por los españoles de aquel momento. Luchó muchísimo y, bueno, me parece interesante continuar hablando de ella en otros programas.
Creo haber visto este escenario. La soledad regresa como un inmóvil huésped. El hombre vuela con el siglo que revela en el viaje su centenario naipe. Creo haber visitado estos caminos. La memoria traza sus hilos repetidos. El hombre pasa con sus horas esféricas. Siempre la duda eterna, siempre el dolor de mimbre, siempre la mano abierta dispuesta a una cacería de respuestas, y la esperanza como una apuesta al cielo. Este poema pertenece al libro Pájaro en fuga, que corresponde a la poeta Beatriz Arias. Beatriz Arias nació en el barrio porteño de Almagro, docente de idioma francés y de lengua y literatura. Cursó estudios en la Alianza Francesa de Buenos Aires y en el Instituto de Enseñanza Superior número 1, doctora Alicia Moró de Justo. Fue integrante fundadora del Círculo de los Poetas entre los años 1970 y 1974, fundadora del Taller Literario Almafuerte, participó de seminarios de poesía dirigidos por la poeta Elizabeth Azcona Cranwell, coordinadora de seminarios de análisis de poética contemporánea entre los años 1982 a 1987. Actualmente participa en varios encuentros literarios y ha recibido muchos premios en poesía, entre los de los cuales citamos este que nos parece muy significativo, porque Pájaro en fuga recibe el primer premio del certamen Nicolás Carlos Dodero, de la Fundación Argentina para la Poesía. En algunas oportunidades hemos hecho mención de la importante función que cumple la Fundación en el terreno poético.
Así es.
Y Nicolás Dodero fue su presidente desde que se funda la, la fundación hasta su fallecimiento, y hemos tenido la posibilidad de haber compartido muchos momentos con él. Bueno, Beatriz Arias, precisamente, recibe este primer premio, el certamen Nicolás Carlos Dodero, a través de este libro Pájaro en Fuga, un libro realmente muy interesante y del cual vamos a compartir otro poema. ¿Parece bien?
Muy bien.
Después todo lleva a un nombre para siempre, después que la figura mortal desaparece, las guerras con sus muertos, los libros con sus sueños abiertos, los países pintados en el multicolor lápiz de la historia, y servirán para llenar capítulos los héroes mudos tan ciertos alguna vez como las cosas y los árboles, testigos de pérdidos otoños. ¿Qué hacemos con los nombres prolijamente subrayados si el hombre con su ritmo central y divino, en el momento que pudo ser salvado, se perdió para siempre? Poemas de Beatriz Arias, nuestra poeta de hoy en Generación Abierta en Radio. Adelante, Ricardo.
Bueno, vamos a seguir nuestro habitual espacio musical y vamos a seguir con un músico y con un instrumento que es el órgano. Básicamente estamos hablando de un músico muy importante en lo que a órgano se refiere, me refiero a, valga la redundancia, Jimmy Smith. Uh-huh. Jimmy Smith es un organista realmente muy importante y en realidad es un hombre que ya tiene unos cuantos años musicalmente hablando, tal es así que comienza su actividad, la actividad de Jimmy Smith, es que comienza con el órgano Hammond en 1951. Y ha sido un hombre realmente muy importante y de hecho considerado posiblemente uno de los más importantes en cuanto a su habilidad y su capacidad musical. Y es considerado uno de los hombres más importantes en cuanto a su velocidad y a su capacidad, particularmente musicalmente hablando, dentro de lo que es obviamente su capacidad, ¿no? Jimmy Smith en realidad es característico también por el hecho de ser un músico que no solamente ha trabajado desde el punto de vista musicalmente, en el sentido de ser un músico en el cual no solamente, digámosle, jazzísticamente hablando, es un hombre que ha trabajado musicalmente y básicamente también como, como blues, distinto tipo musicalmente en todo su aspecto.
Ha incursionado en
diferentes ritmos. Sí, tal cual. Y
ahora,
aparte, sí.
¿Es la primera vez que tenemos a alguien de órgano?
No, hemos escuchado algunos. Sí. Y posteriormente vamos a seguir también. Lo que pasa es que quería ser parte de Jimmy Smith como un gran músico. Ahora, un músico también que se llama Larry Young, que es un músico más, digámosle, más nuevo, si bien ya tiene unos cuantos años, que es Larry Young, que lo vamos a escuchar en otro momento. Pero quería empezar a hablar de lo que era Jimmy Smith como un músico realmente muy importante desde el punto de vista de lo que es la parte de el órgano como músico. Ahora, una cosa que es interesante también, que Jimmy Smith no solamente, aparte de varios musicalmente hablando de tipo de música que es un músico de escucharlo, sino también que no solamente es parte de músico de básicamente músico de distinto tipo de música, en el sentido de básicamente, ¿cómo sería el nombre? Música de muchos músicos.
Orquesta.
Claro, exactamente. En un momento determinado se me fue.
Y bueno, a veces pasa.
Exactamente. No, me refería al hecho de que es un músico donde vamos a escuchar solamente música con 15 o 20 músicos, o también con dos o tres músico en el cual
así
vamos
que
a encontrar
con orquesta, sino con pocos intérpretes
tal cual, es decir, por ejemplo,
habla de una plasticidad interesante
totalmente, ¿no? Es decir, por ejemplo, hoy vamos a escuchar un tema que es de Harold Arlen y Johnny Mercer, que se llama Blues in the Night, que es un músico en el cual vamos a encontrar que es justamente ese músico de distinto tipo de músicos, en la cual hay unos 8 o 10 músicos aproximadamente, y está realizado con Lalo Schifrin como el conductor y el arreglador de esta música.
Qué figura, ¿no?
Exactamente. Y esto es un tema que es grabado el 29 de abril de 1964 en New Jersey. El tema, como dije, era Blues in the Night. Thank you.
tenemos nuevas gacetillas que nos han llegado. Primeramente, decirle gracias a Josefina del barrio de
Paternal,
que llamó diciendo que, bueno, que nos felicitaba por el programa y que, bueno, se había quedado impactada con la biografía de Juan Alzogoy. Así que muchísimas gracias, vamos a continuar hablando de ella. Así que Josefina continúa escuchándonos. Belisama, la tertulia del 2010 te espera. ¿Cuándo? El sábado 20 de marzo a las 18 horas y todos los terceros sábados de cada mes. ¿Dónde? En Lerroz, Medrano 152, Capital Federal. Bueno, sabemos que falta todavía, pero no podemos dejar de contarte esta notición. Agendalo. Bueno, esto nos mandan nuestros queridos amigos que coordinan, que son Susana Cataño, Patricia Ortiz y Liliana Varela, este ciclo de micrófono abierto que va a ser a partir del sábado 20 de marzo a las 18 horas. Dice, un lugar más grande para que quepa la poesía y la amistad. Un ambiente excepcional en un resto bar único, lectura de invitados especiales. Un escenario genial para que todos vean todo. Reportaje a artistas, presentación de libros, sorteo de libros, música y miles de sorpresas. Así que, bueno, vayan agendándolo todos los sábados, los terceros sábados de cada mes, Belisama, en Medrano 152.
Qué bueno, ¿no? Que siga habiendo ciclos de poesía.
Ciclos de poesía.
Hay muchos, por suerte, acá en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos un promedio de 3 o 4... cafés literarios por día.
Qué bárbaro, ¿no? Cuando se inició el ciclo Antonio Liberti, que no se llamaba así, sino, bueno, el ciclo de Generación Abierta, ¿cuántos cafés había?
Y había muy pocos, allá en el año 92, decimos, y yo creo que eran 13, me parece.
En la semana.
Tengo memoria, sí.
¿Y ahora?
Y bueno, ahora tenemos 3 por día, un promedio de 3 por día.
Bueno, quiere decir que, bueno, es la cultura, la época, ¿no? La gente, ganas de escribir, de expresarse.
Sí, necesidad de encuentro, ¿no?
Necesidad de encuentro y de amistad.
Y de amistad. Bueno, comentamos que el 14 de enero en Cienfuegos, Cuba, se presentó en la Casa de las Américas, La Habana, el editor Roberto Zurbarán presentó la novela para el lector juvenil La Prometida del Señor de la Montaña, obra de Yoli Fidanza, ganadora del premio 2000. Según el acta de premiación firmada por los jurados, la obra premiada por unanimidad aborda la tradición incaica con una visión original, sin caer en estereotipos, al humanizar un ritual iniciático a través del lenguaje conciso que genera imágenes con resonancias perdurables, y por transportarnos a una realidad lejana en el tiempo, sin perder una conexión emocional con el joven lector contemporáneo. Por su parte, Zurbarano sostuvo que la novela es una ruptura de la cultura andina, visto el fenómeno de la mujer inca desde una perspectiva actual. Comentamos que este premio que recibió Yoli Fidanza, un premio realmente muy importante por esta novela, también va a ser presentado el 27 de febrero.
Bueno, falta poquito. Entonces.
Falta poquito. Así que, bueno, la felicitamos a Yoli y, bueno, y le deseamos mucha suerte con esta obra que ha sido premiada.
También nos ha llegado una gacetilla que dice, qué buenos programas, adelante con tanto éxito. Somos educadores de enseñanza media y tenemos un grupo de documentalistas. Esta es nuestra página para que nos conozcan, www.tallerduimagendoc.com.ar. Atentamente, Eva, Horacio y Nico. En realidad entré a la página, me pareció muy interesante, así que seguramente vamos a hablar de esto más adelante.
Me parece muy bien. Bueno, comentamos también para nuestros oyentes que el próximo miércoles 10 de febrero, es decir, mañana, a las 19:30, en el bar La Poesía, leerán sus poemas los poetas norteamericanos Sam Hamill y Alfred Korn. La presentación de este encuentro estará a cargo de Jorge Rivelli y Esteban Moore. El bar La Poesía, que es el lugar donde se va a desarrollar este encuentro, queda en Chile 502. Y a su vez comentamos que Artesanías Literarias, la revista que nunca duerme y que dirige nuestro amigo Andrés Aldao.
Que en una oportunidad tuvimos el gusto de hablar, él reside en Israel, ¿no?
Exactamente, él reside en Israel y tuvimos la posibilidad de charlar.
En vivo en radio.
En vivo en radio, cuando hacíamos el programa los días sábados. Sí, una linda charla con Andrés. Bueno, ha salido el número de enero, ahora están preparando el número ya de febrero, en la cual, como de costumbre, hay un material realmente muy interesante, tanto en lo que tiene que ver con poesía, con cuento, con relatos, de diferentes, con autores de diferentes regiones y diferentes países, ¿no? Una página realmente para visitar, por lo cual, bueno, los invitamos.
Y que está así construida con seriedad, con ganas, con mucho entusiasmo, con esto de la diversidad y encontrando diferentes, como vos decís, en diferentes regiones, diferentes culturas,
claro.
Diferentes autores,
sí,
¿no?
Sí.
Que nos muestran su realidad.
Esa amplitud de criterio realmente, bueno, tiene que ver con Andrés y, bueno, con el grupo de gente que él lo acompaña. Y esta amplitud también para recibir material, ¿no? Ellos ponen amigos, quienes quieran colaborar con poemas, cuentos, ensayos y todo material literario que pueda interesar a los lectores, envíen sus obras munidas de un brevísimo currículum, una foto de la Secretaría de Redacción de Artesanías Literarias.
¿Qué, cuál es el mail?
El correo electrónico es Esterman, termina con dos N, Starman2004@gmail.com. A su vez les decimos que el sitio de artesanías literarias, para aquellos que quieran visitarlo más en profundidad, es www.artesanialiteraria.blogspot.com. Y también Andrés tiene su propio sitio de escritos que también recomendamos visitar. Es www.escritosdeandresaldao.blogspot.com.
Bueno, seguramente los oyentes lo agradecerán.
Sí, porque bueno, son todas posibilidades que se abren para los autores, para los artistas, ¿no? Que necesitan realmente encontrar canales de poder publicar en diferentes lugares.
Bueno, vamos a continuar, si me permitís.
¿Cómo no?
Vamos a hablar un poquitito de algunos temas que tienen que ver con el alcohol.
Con el alcohol.
Ajá. Y nos vamos a referir al tango. Si me permitís, yo
algo etílico.
Exactamente. Es decir, yo digo siempre que pueden decir de mí cualquier cosa menos que, digámosle, no he tomado el alcohol seriamente en algún momento particular de la vida y lo sigo manteniendo, obviamente, ¿no?
¿No lo has tomado?
Yo diría que sí.
Ah, lo has tomado.
Es decir, vamos a hablar, porque si nos ponemos a analizar tango, vamos a encontrar que hay básicamente todos los temas que a ustedes se pueden imaginar, básicamente lo que tiene que ver las temáticas. Entonces, podemos hablar del amor, de un montón de cosas que tienen que ver con los sentimientos, con las emociones y demás. Y también tiene que ver con el alcohol, ya sea en lo que se refiere particularmente a lo musical y también a las letras.
Claro, las letras que reflejan, ¿no? Muchos aspectos de la vida, ¿no?
Tal cual, exactamente. Y si nos ponemos a analizar a través de los personajes, de los versos de cada uno de los temas, tenemos que ver por ahí la necesidad de embriagarse en marco de gran tristeza, el engaño o el abandono de una mujer. Otro tipo de temas que tiene que ver con la necesidad de olvidar o recordar con las penas de amor. Otro tipo de narración de encuentros o momentos especiales. Básicamente pinturas de la vida cotidiana, donde el alcohol, y hay muchos ejemplos en los tangos, con personajes que viven para olvidar, para no pensar. Y por ejemplo se puede ver en tangos como La Última Copa, donde se tiene en cuenta la copa de champán para ahogar el dolor que tiene en el alma a causa de una mujer, o en Bien Frappé, o en Destellos, donde dice: los invito conmigo a beber, que bebiendo se habrán de olvidar los destellos de amores prohibidos. O en el mejor estilo, dice Poliano, vamos a encontrar el personaje que dice: esta noche me emborracho bien, me mamo bien mamao, para no pensar.
Claro, el alcohol en este caso, ¿no?, un poco como para calmar las penas, ¿no?
De alguna manera, de alguna manera. Ahora, tiene que ver también con el alcohol compartido en compañía de una mujer. Y a partir de ahí vemos, por ejemplo, Los Mareados, de Cadícamo, o el fantástico tema de Cátulo Castillo, que fue La Última Kurda, donde implica el planteo de casi existencialista, cuando dice: la vida es una herida absurda y es todo tan fugaz que es una kurda nada más, mi confesión. Todo ese tipo de cuestiones se ve en muchísimos temas. Ahora, es interesante, por ejemplo, que no es un tema el alcohol, que prácticamente comienza, prácticamente desde el comienzo de lo que representa el tango, las letras de tango. Es decir, vamos a encontrar, por ejemplo, que esto comienza, un copetín es de 1912, de Juan Maglio Pacho. También se ve en el año 14 y 13 temas como Kurda Completa, Champagne Tango, La Copa del Olvido, El Kurdela, que es un tema de grabado por Carlos Gardel en el año 21.
Qué interesante. En realidad nunca me detuve a pensar en todas estas letras de tango que están relacionadas con la bebida, ¿no?
Sin duda. Ahora, si nos ponemos a analizar, vemos, por ejemplo, que los temas más relacionados son aquellos que mencionan el champán, el vino y la caña. Ajá. Son los temas más mencionados.
¿A la caña también?
Sí, tal cual. Ahora, también hay otros que también se mencionan, que son el whisky, ginebra, el pernod, el ajenjo y el ron. Son los temas también, pero
que se han agregado.
Exactamente. O sea que, como vemos, hay bastante, bastante alcohol dando vueltas por sus variedades, ¿no?
Los autores acá, ¿no?, de letras de tango, evidentemente han bebido algo.
Sí, tal cual. Y tenemos bastante como para mencionar. Yo voy a mencionar algunos temas y quienes lo tocaban, y más o menos el tiempo. Y, por ejemplo, nosotros tenemos temas que tienen que ver con, por ejemplo, Bien Frappé, como lo dije, que es un tema de Carlos Di Sarli con Roberto Rufino, 1941, Brindis de Tangos, del año 2005, Caña, grabado por D'Arienzo en 1949, Caña Amarga, con cuatro copas encima, copa de ajenjo, copa de amargura, copa de silencio, copas, amigas y besos. Fíjense la cantidad de temas que hay, ¿no?
Pero estas letras de tango, digamos, fueron conocidas.
Sí, y aparte grabados por gente decididamente importante, porque yo los que he mencionado, estamos hablando de Canaro, de Ada Falcón, claro, Alberto Arenas, Aníbal Troilli con Marino, que es copa, amigas y besos, copas y llanto, con José Canet, Copetín, vos sos mi hermana, registrado por Gardel en 1927, De Puro Kurda, con la voz de Alfredo Belusi, con José Basso en el año 57, Destellos por Ignacio Corsini en el año 25, Dos Copas de Nelson, de Anselmo Ayeta, grabado por Horacio Casares en el año 74, y otros temas, ¿no? Podemos hablar de muchos más temas al respecto. El Encopao, registrado por Troilo con Fiorentino en 1942. El Vino Triste, básicamente con D'Arienzo, con Echagüe en el año 39 y con Laborde en el año 54. En La Copa de la Vida. entre tacos y tangos y champán, esta noche de copas, muchísimos temas y realmente muchos más por hablar, la última copa, la última kurda, los mareados, mi viejo copetín, o sea que realmente me quedo corto con todos los temas que todavía tengo como para comentar en relación a la cantidad de tangos,
de autores que han exactamente puesto su mirada, ¿no?
Tal cual, inclusive no solamente estamos hablando de tangos, sino también hablamos de milongas como Cosas de Borracho, Duelo Kurda, El Vinacho, El Vino y Mi Guitarra, Entre Kurdas, Entre Copa y Copa, y también otros otros temas musicales como Un Estilo, Eche Otra Caña con Pulpero, que grabó Gardel en el año 23, Un Bailecito, El Borrachito, de Manuel Acosta Villafañe, grabado por Libertad Lamarque en el 1944, Un Vals, Brindis, de Enrique Rodríguez, con la voz de Armando Moreno en 1943. O sea que realmente, básicamente, un montón de estilos y de temas que tienen que ver con el alcohol y la relación de qué sé yo, de los sentimientos
y de los momentos.
Y de los,
¿no?,
momentos, exactamente. No solamente de los recuerdos de lo que pasó y de lo que fue, sino también hasta hay temas de que dicen, realmente yo tomo porque a mí me gusta y no es que me esté pasando nada, que claro, también lo hay.
Sí, sí, también, uh-huh, exacto. Muy interesante, ¿no?
Muy, sí, la verdad que me quedé asombrada.
En la Plaza de la Vergüenza, la cazadora nocturna ilumina a la Virgen de la Calle. La catedral extiende la ciudad, pequeños secretos y misterios. A veces nos equivocamos, pero nadie se abandona caprichosamente al deseo y al destino. Este poema pertenece al libro Señales Rupestres, de la poeta Adelina Lobué. Concebida en Sicilia, Italia, Adelina nace en la ciudad de Mendoza, donde completa sus estudios en la Universidad Nacional de Cuyo en 1986. Participa junto a otras poetas mendocinas en la antología oral, sección Literatura Argentina. Posteriormente incursiona dentro ya de su profesión en la medicina, es médica, Adelina, y nos comentaba que trabaja en la parte de terapia intensiva.
Qué difícil,
o sea, un,
¿no?,
sector realmente muy delicado, ¿no?, de la medicina, sobre todo por el estrés, ¿no?, que genera.
Claro, rodeado de la angustia, ¿no?
La angustia.
De la vida y la muerte.
Pero bueno, como siempre decimos, son estas especialidades que son tan necesarias, ¿no? Porque siempre se necesitan de gente que estén predispuestos a ocupar estos lugares, que son lugares realmente difíciles, ¿no?
Así es.
Bueno, Adelina, tuvimos la posibilidad de tenerla hace unos años en nuestro café literario Antonio Aliberti, y bueno, en aquellos momentos ella recién estaba publicando sus primeros libros. Y bueno, hace muy poquito tuvimos la posibilidad de encontrarnos con este libro, que es un muy buen libro de poesía, que tiene en la contratapa un texto de Carlos Spinelli que refleja muy bien la obra de Adelina, y del cual nos gustaría compartir otro poema. Casa de los Papiros. Una mujer de pelo lacio deja en la arena mojada la marca de su pie. Lleva jarilla recién cortada, frutas púrpuras y manos cargadas de hierbas. La ciudad adormecida despertaba el secreto del murmullo amoroso. El aire crepitaba en granizo. Los arbustos encendían sus flores acumulando hojas secas en troncos ahuecados. Ojos bellos de mirada que no mira. El amor era buscarse y encontrarse. dejaba perfumes cada flor por él cortada. Sus hombros tenían un fino olor a polen dorado cuando escribía en la corteza del papiro minúsculos poemas que se incrustaban como chispas en el suelo de mi boca. Bueno, decimos que Adelina tiene como obras publicadas Líneas de Fuego en 1985, Mapas en 1996, Poema del Universo en 1999, Elegías también en el mismo año 1999, y este libro, Señales Rupestres, que lo publica en el año 2009. Así que bueno, felicitamos a Adelina Lobue por su nueva obra y esperamos que a lo mejor tenerla este año también en el Café Antonio Liberti, porque posiblemente nos visite.
Bárbaro. Bueno, comentarle a la gente que vamos a seguir hablando de Juana Azurduy, porque bueno, en el llamado que recibimos decía, bueno, hay algo más para decir de ella, hay muchísimo para hablar de ella, desde, bueno, toda su familia que formó, que tuvo cuatro hijos, desde la muerte de sus cuatro hijos, desde su lucha, ¿no?, como gran guerrera, como capitana, desde su encuentro con Belgrano.
Claro, porque vos en realidad lo que hiciste fue un poquito hacer un esbozo de lo que fue su vida, justamente hasta que queda huérfana, ¿no?, de padre y madre.
Claro, y después es adoptada, digamos, o tenida en cuenta por sus tíos, y después el convento.
Y esta vuelta, formación, ¿no?, que tiene, porque vos decís muy bien que de algún modo esta conformación del carácter y de la personalidad de ella, de algún modo tiene que ver un poco con esta familia que ella tenía, ¿no? Que
exactamente. Fue sus raíces la marcan, digamos, sus raíces de Chola, digamos, como era la madre boliviana y su padre español, marcan su carácter. Forjan su carácter de una manera interesante, ¿no? Con toda la sabiduría, como dijimos, de los incas del momento, que de sus ancestros, como esta ansiedad de superarse. Si bien no tuvo estudios universitarios, estudió y tuvo que verse interrumpido sus estudios cuando muere su mamá, ¿no?, que vuelve, claro, a su casa. Pero bueno, cuando uno habla de una mujer hay que ver su contexto, cuando habla de un personaje, una persona, hay que ver su contexto social, histórico y cultural, el momento en que nace, ¿no?, qué estaba pasando en el mundo. Por eso comencé a hablar desde ahí, qué estaba pasando en el mundo y qué ideas estaban gestando y cómo llegan a este lugar, a Chuquisaca.
Y yo creo que ahora lo que viene de Juana Azurduy es justamente el título que le pusiste, La Gran Guerrera.
Sí, ¿no? Así es. Bueno, me despido hasta el próximo martes.
Bueno, será hasta el martes que viene.
Recordando siempre que compartir los sueños es algo digno de celebrar. Muchas gracias y hasta el martes próximo.